todos y a todas. Muchísimas gracias por venir. Veníamos comentando André y yo que, bueno, día 12, que a lo mejor con la Semana Santa, la salida y demás, íbamos a estar en familia. Bueno, estamos un poquito en familia, pero bastante más gente de la que veníamos pensando, ¿no? Que podía. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Hoy es el segundo encuentro del tercer ciclo de psicoanálisis, poesía y psicoanálisis. Desde, bueno, pues lo hablábamos ahí con Evaristo y con Gloria, ¿no? De este bonito proyecto que empezó hace 3 años y que, bueno, pues no sé cuántos enclaves de este tipo se han hecho en este país, no lo sé. En otros sí, ¿eh? En otros nos consta que las relaciones entre la poesía, el arte y el psicoanálisis son habituales, como por ejemplo en Buenos Aires, en Argentina. Pero bueno, estamos muy contentos, ¿eh?, del resultado que ha habido hasta ahora, de las conversaciones y lo que ha emergido entre las poetas y los poetas que han venido y las psicoanalistas, porque han sido todo mujeres, a excepción de Feli Recio. Y bueno, hoy tenemos a Andrea Aguirre con nosotros, ¿eh?, y a María Luisa de la Oliva, que será quien converse con ella. Para los que no hayáis estado nunca, que la verdad sé los que habéis estado, y no sé si alguien ha venido por primera vez hoy. Bien, la estructura del acto, para que sepáis un poquito, bueno, yo voy a presentar a Andrea y a María Luisa, y luego Andrea pues leerá los poemas que ella haya elegido de su obra, y iniciarán una conversación con Andrea, María Luisa. De las cosas que han caracterizado a estos encuentros, que yo creo que han sido varias, hasta ahora una de ellas ha sido la participación interesantísima del público, creo que más que interesante. Así que tras la charla, pues ojalá que os animéis a interpelar a Andrea, a María Luisa, lo que queráis. Bien, bueno, vamos a ver. Yo es que, como le decía a María Luisa, me he pasado definitivamente a la modernidad y voy a leer la nota biográfica en el móvil, porque como
que parezca una lupa, ¿no?
No, todavía tengo la vista bien. Las gafas son casi de pego. Bueno, Andrea Aguirre nació en Buenos Aires en 1980. Aunque me comentaba que poco tiempo estuviste allí, ¿no? Un añito, ¿no? Sí, que ya todavía en España, ahora. Es licenciada en Pedagogía y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense de Madrid. Y actualmente estás haciendo un máster en Estudios Literarios en la Complu también. Bien, sus poemas, bueno, han salido en diversos medios literarios, en revistas como Aurora, Cuadernos del Matemático, lamentablemente desaparecida, la revista en la que hemos colaborado, yo creo que casi todos los poetas de este país, y que era maravillosa, y que, bueno, será ya por delante del tema económico, ¿no?, sobre todo. Buen Salvaje y La Galla Ciencia, también desaparecida, por cierto. Así como en antologías como Voces del Extremo, antes hablábamos, ¿verdad?, de la primera vez que leí poemas de este libro, en Voces del Extremo, Poesía y Resistencia, que esto salió en Amargor en el 2013, Por un puñado de poemas y Refugiados. Estos son antologías en las que ha participado. Y los poemarios, El ciclo lunar de los paréntesis, bonito título, en el año 2012, es esta misma editorial, Arte sí quien pueda, La infancia suicida de Verónica Que, que es este, en la misma editorial, El mapa de la existencia, que es ese amarillito que tiene ahí María Luisa, que está en Tigres de papel, año 2015, y Mujer frente al caos, en la penúltima editorial, que es este de aquí. Bien. Bueno, emergerán cosas, muchas cosas, en el diálogo de María Luisa con ella. Eso venía comentando a Andrea, que a mí me parece una poesía interesantísima, muy interesante, una poesía dura, un trabajo con el lenguaje magnífico y bueno, eso me genera seguramente cuestiones a más, yo creo, ¿no? Que hay la poesía de Andrea, que al psicoanálisis le interesa mucho. María Luisa Oliva es psicoanalista, es analista miembro de la escuela de los foros del campo lacaniano y es docente aquí, en el Colegio de Psicoanálisis de Madrid. Y es la nota biográfica que ya me ha pasado y que mi cabeza todavía me da para memorizar tres frases. Entonces no tengo que sacar Word ni nada. Así que nada, seguro que es tan fructífero el encuentro como otros. Y yo le dejo la palabra a Andrea. Muchas gracias por estar aquí.
Pues,
encantados.
Gracias a vosotros, yo encantada de estar aquí. Yo creo que le he dicho a Alberto cada vez que me ha escrito y cada vez que le contestaba la ilusión que me hace, ya le he bombardeado con, pues me hace mucha ilusión para
que esto. Es maravilloso. Además, porque han venido todas las personas que han venido aquí, han venido como muy expectantes. Y
sí, no, claro, porque me parece que es una propuesta diferente, que se sale un poco de la norma de lo que estamos habituados en el mundillo de la poesía, que es muy interesante y que a mí me encanta todo lo que sea interdisciplinariedad, la comunicación entre disciplinas, y bueno, me parece que la poesía y el psicoanálisis son dos cosas que casan muy bien y que es muy interesante mantener una conversación de este tipo. Así que, bueno, no soy muy de hablar en las lecturas, y como luego vamos a tener una conversación, pues yo creo que lo que voy a hacer es leer algunos poemas directamente. Y luego ya pues comentaremos con María Luisa. Yo tenía una selección hecha, pero bueno, pues antes hemos estado conversando que ella tenía seleccionados algunos poemas que le apetecía que yo leyera. Así que, bueno, pues ahora leeré algunos y después, durante la conversación, leeré algunos más que ella particularmente pues, le interesaba que yo leyera para comentarlos aquí. Yo he traído mis tres últimos libros, que son La infancia suicida, El mapa de la existencia y Mujer frente al caos. Yo creo que leeré sobre todo poemas de los dos últimos, pero bueno, pues también me hacía un poco ilusión traer este, que ya es un poco remontarse para mí a la prehistoria. De los anteriores ya nunca leo nada, aunque María Luisa sí que tiene por ahí alguna cosa seleccionada, me parece, y hace años y años que no leo nada antiguo. Así que bueno, lo voy a leer un poquito por orden. Entonces, bueno, he seleccionado un par de poemas nada más de La infancia suicida de Verónica K. Y luego seguro que María Luisa tiene algo que comentar de este libro. Yo no voy a decir nada. Porque además ella me ha hecho antes un comentario que me ha hecho mucha ilusión, porque ha hecho una lectura que no todo el mundo hace de este libro o que nadie se fija. Y eso se nota ya, que hay una lectura trabajada, atenta, que no todo el mundo lo hace en cuestiones poéticas, ¿no? Es sorprendente que alguien haya leído tus libros con esa atención. Y bueno, pues no deja de sorprenderme, de verdad, ¿eh? Que la gente se interese por lo que yo escribo, ¿no? Bueno, empiezo ya con La infancia suicida de Verónica K., que está escrito un poco a modo de diario desordenado. Y este pequeño poema se titula La forma de las líneas no consuela. Calcular la sombra, midiendo la negrura de los días. Dividir las esquinas de la tierra en una página. Muerde el tránsito, rompe la metáfora. Nuestros huesos alienados no abrigarán nunca las ausencias. Así nos duelen las horas. Es el segundo poema que he seleccionado de este librito. Se titula El cuerpo es una nube derrotada y no tiene importancia. Las nubes se mueren todo el tiempo, condenadas a una pena eléctrica de suerte irreparable. Todos observamos su caída, el horror de su derramamiento sobre la tierra. ¿Quién perdona a las nubes muertas? ¿Quién las piensa alguna vez en su ingenuo baile de máscaras, ese infantil pulular sobre tejados y parquecitos? En el segundo libro sobre el que del que voy a leer poemas, El mapa de asistencia, es un poquito más luminoso. Yo suelo escribir una poesía bastante oscura. No sé si es porque yo soy oscura, porque simplemente es lo que me sale. Y bueno, pues este libro es como una especie de puntito de luz en toda mi escritura. Está escrito en un momento de mayor exaltación del amor. Entonces, bueno, pues ahí no había seleccionado muchos poemas de los que suelo leer, pero creo que voy a leer alguno más de esos poemas un poco más bonitos. A pesar de todo, creo que siempre hay un pozo un poquito pesimista en la poesía que escribo. La primera parte es un poco más genérica, y es la parte central en la que se habla un poco más de ese encuentro con el otro, que es, digamos, la salvación terrenal a quizá pues esa soledad que nos condena a todos a una existencia un poco... Bueno, voy a leer los poemas. Ya he dicho que lo de hablar entre poemas no se me da muy bien, así que voy directo a los poemas y ya me callo y luego conversamos. Crónica. Empiezo el poema con una cita de Virginia Woolf, de su novela lírica Las olas, que dice: "No puedo moverme sin desplazar de su lugar el peso de los siglos. Creer que el dolor es el refugio, como viejo compañero de fatigas, declarada la guerra por un cuerpo de carnes inflamadas. No hay suelo sobre el que sostenerse en este cieno profundo. A veces consigo dormir sin crueldad. Los tropos golpean con sus coces en un ejercicio ignoto de conciencia bendecida. Se quiebran despacio las hebras de mis músculos inválidos. ¿Qué bálsamo aliviará las horas sin movimiento en este pausado morir de mis células cansadas?" Bueno, este poema que voy a leer sí que lo tengo que explicar. Porque, bueno, es un poema que dedico a las poetas chinas del periodo imperial. Lo explico porque, bueno, no es muy conocida la historia. En aquella época, bueno, pues el imperio compraba a las niñas más humildes de la gente de los pueblos para educarlas y enseñarles poesía, música y convertirlas en las prostitutas de la corte. Eran prostitutas que tenían que estar muy formadas en música y poesía, pero bueno, no dejaban de tener esa vida esclava, y a lo largo de los siglos su poesía fue bastante denostada, y ahora se está recuperando por fin la voz de todas estas poetas que quedaban en el olvido. Este poema se llama Seda y está encabezado por unos versos de una de estas poetas que se llamaba Lu Huinu. Y dicen los versos: "No saben que no han escuchado música, sino los sollozos de mi alma rota. Al claro de luna, poetas chinas se derraman. Rezuman el agua oscura de sus jaulas hermosas. Añoran el mensaje de los peces y la pasión de los tigres. Se desbordan en un destierro exacto. Sus bocas sabían qué canciones hablan de nosotros. Mujeres poetas, a la sombra de sus llantos ocres, como las hojas de otoño que las cubren." Bueno, voy a leer algunos poemas de la parte central del libro, titulada La intimidad de la lluvia, que es este punto luminoso de encuentro en el que de repente todo cobra sentido. Este poema se titula Solaz, está encabezado por unos versos de Dylan Thomas que dicen: "Solázate al sol antes de que el sol se oculte y ya la muerte no tendrá dominio." Después de esos versos ya nada puede ser igual de bueno. "Y al fin hemos llegado a este principio, donde todo queda aparcado en un sosiego justo, habiendo sido derrotados por la asfixia de las malas lenguas, embarrada por la furia íntima de clamores remotos. Tus manos ya no esconden los infiernos contenidos. Cuento las costuras de tu voz convulsa, te agitas como los osos frotándose en los troncos de los árboles. Te miro dibujándome en tu piel mientras preparas tus besos. Acaricias mis pies adormecidos y me observas con firmeza. No hemos deseado nada más que inventarnos mutuamente para en esta plenitud de sernos uno, abrazar el ayer dilapidado. Y hemos visto más allá de lo indecible. La dureza de la grieta abrió despacio la memoria. Vengaremos la traición de los fracasos con abrazos crónicos, con semblantes encarnados y maduros, a pesar de todas las escarchas. Hemos venido a mostrarnos sin la crudeza del lenguaje, espiral de fieros domadores designando antiguos verbos. Mañana nos habremos alejado de esta tierra inmóvil y veremos transitar los trenes como antaño, destrozando los relojes deshonestos con agujas de coser gargantas ebrias. Tu boca es lluvia verde en nuestro exilio. Me nutres de este cántico sagrado a un dios menudo y confortable. Es tan puro el camino hasta tu sangre que me acuesto en tu silencio, hecho de labios, eres mi despertar. Refugio. Nunca habrás tropezado tan herido como en esta cruel batalla de tragedias. He recogido los despojos de tus dulces lamentos, tu voluntad de desafiar a un dios salvaje en el que creen los mendigos y los justos. Mi silencio será tu sacrificio. Espero en mi penumbra clandestina una noche nueva en nuestra casa, con la entrega apasionada de los niños en el día de su cumpleaños. Encontrarás tu guarida en este cuerpo, dispuesto a engendrar de tu condena lo memorable y lo único. Fortuna. Arrancar las raíces no fue la derrota de los árboles. Tejieron redes de escarcha y de barro, y sus ramas fueron el origen de los años venideros. Vemos oscurecer todas las nubes al dormirnos sobre la hierba álgida, e ignoramos el enjambre que duerme debajo de nuestros cuerpos vencidos. Escribimos la lluvia juntos, escribimos el roce y la tormenta, incendiamos la luna en su mitad privada y nos mojamos en la luz del mediodía. Tu mano, amarrada a mi mano, es como el mundo de la noche sublime de noviembre. Mañanas de invierno esperan libres al prometido atardecer de nuestro tiempo. Presagio. Mirar las estrellas no es lo mismo desde que somos tan inmortales. Perdonaremos a los cielos que oscurecen, a las piedras que rehuyen los bosques. Perdonaremos la envidiosa perfección del todo absoluto y a las formas exactas de la materia. Perdonaremos, en fin, aquello a lo que fuimos condenados a ser. Sabremos sobrevivir a los insectos. Hay una diáfana senda en nuestra casa vacía. Bueno, un par de poemas más de este libro. Este poema se titula Universal y está encabezado por unos versos de Blanca Andreu que dicen: o viene Rilke el poeta a contarme que sí, que de veras tú pasas a mi sangre, pero ¿de qué nos sirve? Preguntarás, ¿para qué hemos venido? Tristes cantos tantas tardes, en los rincones de los viejos sitios, que nos rompían los ancestros. Somos carne de pájaros, carne de todo aquello que sobrevuela y mira hacia arriba. Somos carne de inundación, ríos convulsos de sangre y lodo arcaico. Somos nada más que nada, en esa nada, nuestra, esa nada. ¿Y para qué? ¿Para qué hemos venido? ¿Qué gran hazaña espera ser revelada? ¿Qué palabras, qué humanas mentiras, qué tristezas? Preguntarás, ¿para qué hemos venido? ¿Para rezar de nuevo la melancolía? ¿Para morir de nuevo en la melancolía? ¿Para morir y todo nuevo? Todo de nuevo. Y para terminar con este libro, el último poema, titulado Planeo, encabezado por dos citas, una de Paul Éluard: esta tarde hablaremos de nosotros y de los pájaros, y otra del grandísimo Baudelaire: feliz quien vuela sobre el mundo y sin esfuerzo comprende el lenguaje de las flores y la mudez de las cosas. El sueño se desvanece como la nieve fundida sobre los tejados rojos. Se escuchan risas y adioses desde nuestra ventana. Un tímido trapo cuelga de la cuerda de la terraza y nada nos queda ya por digerir. Toda la angustia del mundo se concentra en nuestro abrazo, sedante que nos salva de todas las quemas. Velamos nuestra extrañeza que nace en el misterio de los otros, aquellos que no han subido nunca una escalera invertida. Vivimos desplegando nuestras alas azules y confiamos a ciegas en que el viento sople siempre en cualquier dirección. Este es el preciado secreto de los pájaros. Y bueno, después de esta exaltación del amor, pasamos a Mujer frente al caos, que, como su nombre indica, es un libro más caótico y también un poco sobre ausencias y oscuridades. Directamente voy a leer los poemas y no voy a explicar nada, porque creo que además María Luisa, este es el libro, ¿no?, que más quiere comentar. Había seleccionado algunos que los voy a dejar para después, para la conversación, así que voy a leer los otros. El cuerpo es solo un cuerpo, poroso y casi líquido. Este cuerpo que no permite la luz en una opacidad reveladora. Ser en el cuerpo que termina, el cuerpo enfermo que a sí mismo se fragmenta lentamente. Y todo este dolor aprieta la garganta y se agarra firme a los nervios, se condensa y se filtra en cada pedazo de carne, en cada hueso quebradizo. Un cuerpo siniestro y degradado, este cuerpo, que es mi cuerpo, y no es ni cielo, ni infierno, ni purgatorio. Una punzada en la sien. Este es el leve comienzo de la más terrible jaqueca. Siempre, siempre llega a la hora del descanso. Tiemblo ante la incertidumbre de tener o no tener ibuprofeno, sabor de infancia enferma. Aunque no es este el único dolor que me derrota. En este rencor hacia mi cuerpo, casi momificado, comienza la más terrible realidad. Todo lo que he perdido no significa casi nada comparado con todo aquello que ya nunca podré perder. Los años pasan como pájaros incendiados. A través de nuestras manos los ríos crecen. Son herramientas vivas, alimentos perennes para los pequeños animales de nuestra mente automática. Alrededor de una silla nos sentamos en un corro. esperando que la noche encienda nuestro sueño. La silla está quieta y nadie sabe mirar hacia afuera de su círculo. Hace frío y buscamos refugios en lo ajeno, y así comienzan los cantos al ausente. Miramos al rostro quebrado de la pesadilla. Respira por sí sola y parece el retrato de un dios humillado y vencido. Voy a pasar a otro apartado del libro. También de esta parte voy a leer solo un poema, porque también María Luisa había seleccionado algunos otros que leeremos, que leeré después. Esta es quizá la parte más difícil de leer para mí, y hay un poema que no pensaba leer, pero lo creo que me animaré a leerlo.
¿Cómo se titula la parte?
Después el silencio. Ausentes las escaleras para subir a los tejados, nos recostamos en suelos de granito que enfrían nuestra sangre y nos producen pequeñas heridas en la piel. Dormimos sobre macabros trozos de infancia, desollados por las verdades confesadas a medias. De esta forma cruda creció dentro de mí una larga espera hasta decir con palabras el horror de mi cuerpo violentado. Así es odiar lo más profundo de las cosas. El vestido a jirones, derramada inocencia, irracional insecto recorriendo el camino de retorno al hormiguero incauto. El punto no es una excusa para no ser de nuevo la llama que quema todas las voces que se extinguieron allí. Pero no crecerá otra cáscara para el huevo que tierno se quiebra. Con los pedazos sueltos de lo roto, no se puede volver otra vez al principio. Voy a pasar a la última parte, prueba de vida, que es una parte más de reconciliación. También creo que hay algún poema por ahí que María Luisa quería que leyera, así que solo voy a leer un par y ya pasamos a la parte de la conversación. No quisieron renunciar a la costumbre de un salario envuelto con un hermoso y tierno lazo rojo, como la sangre de un niño que mañana sabrá que los sueños nunca existen. Nadie sabe ya mirar las nubes desplazándose en un cielo vespertino. Yo registro, mientras tanto, sumida en la carencia de las cosas, cada milímetro de mis pieles doblegadas a la infernal calidez de las arrugas. Pero ayer no fue real como esta noche. Ayer no fue la vida. No podemos conservar la infinitud, el rasgo más deseado por el hombre y su infinita ignorancia. Y ya para terminar esta parte, este poema. Respiras en paz y ves la vida a través de los ojos de un poeta que duda ante el mundo y la nada. No desprecias nunca el caos de aquellos que dudan de ti. Quizá sus quejas contengan aquellas preguntas que siempre anduviste buscando. Quizá son aquellos que sufren quienes muestran la luz desde la sombra por el puro deseo de hallar una visión más clara de su interior en penumbra. Y bueno, pues estos son los poemas que he seleccionado para la lectura, y luego leeré alguno más a petición de María Luisa. Espero que no salgáis deprimidos todos.
Estamos bien rodeados. ¿Sí?
Las cornas del mundo.
Así.
Pues nada, María Luisa, tienes la palabra.
Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores la posibilidad de participar en este espacio, que me parece un espacio muy rico, muy libre, y que yo creo que nos da respuestas y nos abre preguntas, lo cual es siempre algo fresco, ¿no? Que pueda haber respuestas, pero a la vez que las respuestas no cierren a las preguntas, que siempre haya una pregunta nueva. Es una conversación. Yo en realidad llevo conversando con Andrea 3-4 meses. Tú no lo sabías, pero yo estaba conversando contigo desde el momento en que me dijeron que si quería participar aquí. Y entonces, pues, yo no te conocía y empecé a leer los libros. Y entonces le estaba comentando antes a ella que yo la primera lectura que hice de sus libros fue según los iba encontrando en librerías o por internet. Y entonces, pues, iba uno y luego otro. Y esto quiere decir que era una lectura desordenada, ¿no? Porque primero, no sé si empecé por el mapa de la asistencia, pero luego leí el segundo que editó, una cosa así. Y después, cuando ya conseguí todos los que habías publicado, hice una segunda lectura ya cronológicamente, ¿no? Y luego, cuando te lo he contado, me he dado cuenta de que esta lectura que yo he hecho tiene una cierta similitud a lo que pasa en el análisis. Es decir, en un principio llega la gente y te cuenta, ¿no? Los analizantes te van contando las cosas de su vida de una manera desordenada. Después parece como que hay una especie de linealidad, ¿no? De una línea, como de un arco. Y después te das cuenta de que hay cosas que son desde, nosotros en francés decimos el abjecu, o sea, se van entendiendo algunas cosas de una manera retrospectiva, es decir, de atrás adelante. Y es por eso que yo, después de haberte leído, me di cuenta de que, o sea, hubo muchas cosas que a mí se me armaron leyendo, o sea, desde el último libro. Entonces, bueno, llevo conversando contigo mucho tiempo y, bueno, pues quería compartir con todos vosotros ciertas cosas que me suscitaron a mí todas estas horas o el tiempo que haya estado yo leyéndote. Y quería compartirlo y leerlo y van, ya vas a ir viendo que hay una serie de preguntas que voy haciendo. Tú has hablado de Japón o de China, ¿no? De China.
De China, sí.
Bueno, yo voy a hablar un poquito de Japón. No sé si conocéis una técnica que se llama el kintsugi. Es una técnica japonesa que tiene más de 500 años y que consiste en, cuando se rompe una pieza de cerámica, se van reconstruyendo, no reconstruyendo, se van uniendo las piezas y encajándolas mediante un barniz que tarda mucho tiempo, es una especie de laca, es de oro, barniz normalmente es de oro. Entonces, ese barniz tarda mucho tiempo, en muchos meses, en endurecerse. Entonces, cuando tú ves ese objeto no disimula lo roto, ¿no? Sino que ese barniz que pega las piezas lo que hace es embellecer ese objeto, ¿no? Es decir, ese barniz lo que permite ver el borde de la fractura una vez que son ensambladas las piezas. Es un homenaje a lo roto que nos hace recordar lo frágiles que somos. Tanizaki, en el Elogio de la Sombra, nos cuenta la importancia que la cultura antigua de Japón se le daba a los objetos viejos, porque un objeto tiene más valor a medida que se va cubriendo con la pátina que le da el paso del tiempo. Esa técnica japonesa nos evoca también la imperfección, rompe con la idea de lo perfecto asociado a una forma continua. Evaristo Bellotti, escultor, también construye muchas de sus obras a partir de lo roto y de lo desechado, si es que para él hay algo que se pueda desechar. En su caso, une piezas fragmentadas de un objeto, creando otro objeto nuevo, donde en lugar de la cicatriz de lo roto que se observa en el kintsugi, hay un hueco. Pega los pedazos de manera que apenas se ve el punto de inserción y donde es muy visible el espacio que queda entre un fragmento y otro. Es una técnica que también recuerda la de la artista británica Celia Pym, que trabaja con tejidos, prendas de ropa usada, que tiene agujeros, y entonces ella se encarga de hacer zurcidos de otro color diferente de la prenda. Hace poco pusieron un reportaje de ella en El País. El psicoanálisis, que no es un arte, hace algo parecido al kintsugi, a lo que hace Evaristo, a esta artista de Celia Pym, porque mediante empalmes y suturas, sobre el nudo, decimos nosotros en esta argot que manejamos, el nudo que para cada sujeto es su realidad psíquica, permite que este nudo no se deshaga. Esta es la tarea del analista. Hago estos comentarios, es decir, no... Por una razón, porque cuando yo te he leído, me evocó, tu poesía me evocó esta técnica del kintsugi. Es para mí tu poesía una poesía kintsugi, ¿no? Es un proceso que, por lo menos esa es la lectura que yo he hecho, que lo he ido viendo a posteriori de haber leído todos tus libros, ¿no? Para mí, decía, es desde Mujer frente al caos, donde se ve que ya hay una reconstrucción, donde el barniz, digamos, de tu escritura empieza a endurecerse y donde podemos ver los trozos rotos que estaban en el principio ya ensamblados, que había, digamos, en esos trozos rotos que había más en tus primeros libros. Por ejemplo, podemos leer en Mujer frente al caos, Ausentes escaleras, ¿no lo has leído? Es el 23.
Sí, 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 he leído.
Vale. Lo digo porque hay un verso muy bonito que tiene que ver con esto que estoy leyendo yo, que dice: con los pedazos sueltos de lo roto no se puede volver otra vez al principio. Es imposible volver a tener intacta la pieza, si es que existiera la idea de lo intacto, pero como en el kintsugi no se trata de volver al principio, sino de reconstruir lo roto, de reconstruir su vida, como nos dices en el poema Volver, del libro Sueños de Cristal. Es muy cortito. Volver a escribir es como volver a vivir después de una muerte imaginaria. No hay en Andrea la seguridad de que no vuelva a haber fractura, caos, pues esta amenaza desde muchos lados, pero sin embargo cuentas con lo seguro de tu arte poético, que te permite hacer algo bello con los fragmentos y que refulja cuando los rayos de ese sol que tanto amas los toque. Ella le hicieron una entrevista, leí una entrevista que te hicieron en el ABC a propósito del mapa de la asistencia, y dice lo siguiente: hay un recorrido a lo largo del libro, está hablando de esto, del mapa de asistencia, que intenta reflejar el sentimiento de naufragio vital que es aliviado cuando se consigue salir de la isla desierta. Aún así, queda siempre un pozo de desolación, porque sabemos que, incluso aunque no estemos solos en esa isla, incluso aunque escapemos a nado o seamos rescatados, tenemos que asumir que siempre habrá nuevos naufragios. Lo importante es no ahogarse, tener siempre un salvavidas a mano. Bueno, poesía kintsugi para mí, poesía alquímica, porque es, vas destilando miedo, dolor, cuerpo, lágrimas, pero también árboles, luna, mar, primavera. Es una poesía que para mí teje y trama con su cuerpo. Es desde el cuerpo que brota y va hacia el cuerpo a recomponerlo. Y a mí me resonaba, leyéndote todas estas poesías, que muchas tienen que ver con el cuerpo, me resonaba una cita de Lacan del seminario 20, que es un seminario que se llama UN, quizás es un seminario muy poético, ¿no? Y tiene a veces unos pasajes realmente bellos, ¿no? Y tiene el siguiente pasaje. Dice, él se pregunta, Lacan se está preguntando, ¿qué es eso que retiene invisiblemente a los cuerpos? Se lo pregunta, ¿no?, en el seminario, que es un seminario que tiene que ver mucho con el cuerpo y con la mujer. Y a esa pregunta que se hace, responde con una imagen. Y dice, el trabajo del texto que sale del vientre de la araña, su tela, funciona en verdad milagrosa cuando vemos dibujarse desde la superficie misma, que surge de un punto opaco de ese extraño ser, la huella de esos escritos donde asir los límites, los puntos de impas, de sin salida, que muestran a lo real accediendo a lo simbólico. Empecé una cita que a mí me resonaba muchísimo con tu poesía. Y entonces yo, es la pregunta que me hago al leerte, ¿de qué punto opaco sale la escritura? ¿De qué abertura a partir de la cual surge el desorden, el caos, la confusión y a la vez un punto opaco de donde brota la tela con la que construye la malla que es tu poesía? Bueno, es una pregunta que a mí me
surge. Es una pregunta, yo creo que para cualquier persona que escribe lo más difícil de contestar es todas las preguntas que se refieren a de dónde sale, cómo surge, de dónde viene lo que uno escribe, cuál es ese punto, dónde sale esa tela. Yo me lo he preguntado muchas veces también y yo creo que es imposible obtener una respuesta racional a determinadas cosas. Yo creo que de alguna manera hay un impulso que algunas personas nos obliga a sacar o a extraer todas esos revoltijos que tenemos de alguna manera y abrir una especie de ventana. No sé si es una estrategia de supervivencia o simplemente una necesidad. La verdad es que no sabría contestar a esa pregunta. Yo simplemente la poesía la tengo como una manera de, sí, quizá de reconstruir o de encajar determinadas piezas que no sé dónde encajar y de buscar esa belleza, ¿no?, que antes mencionabas, la belleza a partir de lo oscuro, de la capacidad de buscar cierta luminosidad a pesar de que en la poesía propia oscuridad. Pero en todo caso tampoco es salvación, o sea, tampoco es que, o sea, en la poesía no creo que sea salvación de nada, ni, no sé, yo creo que es algo misterioso. Creo que la poesía es uno de los misterios de los seres humanos, igual que toda expresión artística. De alguna manera es algo incontestable, no sabemos de dónde viene, ¿no?, ese impulso, esa necesidad de expresar algo que tiene que ver con la existencia, con nuestra necesidad de dar explicación a determinadas cosas que no podemos explicar por medio de la razón y no podemos expresar con el lenguaje habitual tampoco. Claro, pues si el arte plástico es una manera visual de hacerlo, la poesía es una manera que tiene que ver más con el lenguaje. Pero es que el lenguaje propio es una herramienta volátil, con lo cual la poesía también es antilenguaje, ¿no? También intenta un poco desviarse de ese uso útil del lenguaje. Así que bueno, no sé qué. No sé si he respondido a tu pregunta, me he ido un poco enrollando.
No, me gusta, no.
Porque realmente me parece una pregunta muy complicada de responder y creo que hay preguntas sin respuesta. Que tampoco hace falta que tengamos respuesta para todo.
Me alegro. Bueno, hablaba de una malla en la que te lanzas también para jugar con las palabras. Malla que a veces se rompe y toca volver a reparar. Lo interesante es que esto no lo haces sola, porque aunque leyendo muchos poemas es como que tú te sabes sola, en soledad, ¿no? A la vez sabes la importancia del prójimo, de lo próximo, y a la vez extraño, ¿no? Esta es el significado de la palabra prójimo, próximo y a la vez extraño, ¿no? Como amigos, amor, familia, pero también todos los poetas en los que te apoyas, con quienes dialogas, ¿no? Como podemos leer en unos versos del poema Los años pasan como pájaros incendiados, donde dices, hace frío y buscamos refugio en lo ajeno, y así comienzan los cantos a lo ausente. decía Celaya en su poema tan conocido, La poesía es un arma cargada de futuro, cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Este poema me hacía preguntarme qué verdades son esas bárbaras, terribles, amorosas crueldades que nos transmites en tu poesía. Muchas de ellas son medio verdades sobre algo traumático, ¿no? Y yo he tenido la osadía de acercarme a alguna respuesta, ¿no? Pero que a la vez lo lanzo como pregunta, ¿no? Encontraba, por ejemplo, una idea aterradora del cuerpo, ¿no? Tú, en un poema que has leído, hablas de un cuerpo siniestro y degradado, atormentado por un dolor. No sé si leíste el poema Cuerpo.
Creo que es uno de
los... Es el 1, de la página 17.
Sí, ese es el
primero.
Sí, ¿no? Vale. Es la verdad enigmática de un cuerpo sin cuerpo. La verdad de un dolor que, experimentándose como inefable, atraviesa el enigma y trata de atravesarlo, de hacer pasarlo al decir, como podemos ver en el poema, ¿necesito acaso un cuerpo?
Sí, ese no lo leo.
Está en la 21.
¿Quieres que lo lea? ¿Necesito acaso un cuerpo? Dentro de mi cuerpo. No digo un pedazo de cuerpo, sino un cuerpo. Solo crecen en mí las plagas y las lluvias. Jamás un cuerpo. Tendré que admitir la renuncia de aquello que en mí es un enigma y no ser nada más que un cuerpo desierto y consumido. Un cuerpo que subsiste en una creencia ficticia de existir más allá de su morir permanente.
Es también, sigo, voy a ir enumerando ciertas verdades, ¿no? Es una idea de lo permanente sin límites, que está en el poema Estar en este espacio, que está en la página 19.
Estar en este espacio, bajo esta piel que fluye, queriendo que el principio se deshaga, como fruta aplastada por el ganado, sin decir la sangre ni la herida, sin raíz, sin playa, sin bolsillos. Los ausentes se demoran en su ausencia, todo en mí parece permanente. La herida es una herida, aunque no sangre. Mis manos, el apéndice de un olvido inabarcable y ruin. El corazón, ese asqueroso músculo que bombea como los metrónomos.
Es al lector a quien lanzas el enigma, como en las novelas de misterio. Tú hablabas hace un rato de misterio, ¿no? Pero en este caso es el misterio, o uno de los misterios es de qué es el cuerpo. Lacan hablaba de lo real como el misterio del cuerpo que habla, el misterio del inconsciente, decía, de una manera así bastante poética, ¿no? Ahora, ¿qué? Otra pregunta que me hago, como persona, pero también como analista, ¿no? ¿De qué vacío se trata en el cuerpo, en ese cuerpo roto, ¿no? ¿Qué dolor es ese, ¿no? Bueno, no tienes por qué responder, pero
bueno, ahí
como quieras.
En todo el primer apartado de este libro se centra mucho en ese cuerpo y en esa imposibilidad de la maternidad.
Ajá.
Hay algunos poemas que un poco también dan esa clave. Siempre el tema del cuerpo ha estado presente por unas y otras razones en este libro. Hay dos razones fundamentales por la que está ese dilema del cuerpo y del vacío. Y bueno, pues es digamos, esa paradoja de por un lado asumir que el cuerpo existe, que el cuerpo es algo completo, pero a la vez sentir que no es verdad, ¿no? Que existe un vacío irrecuperable, que existen otros vacíos que tienen que ver con las ausencias, que lo psíquico y lo físico no se pueden desligar, ¿no? Uh-huh. O sea, ese hecho de sentir en el propio cuerpo ausencias que tienen que ver más con las emociones y con la pérdida, uh-huh. y sin embargo ese dolor que se convierte en algo
corporal,
¿no? Uh-huh. Esa herida que no sangra, pero es herida. Uh-huh. Y bueno, pues es esa, uh-huh. en este caso concreto, aunque en todos los poemas siempre el tema del cuerpo es algo que me fascina y que no puedo dejar de volver a él. Y creo que la poesía escrita por mujeres, que últimamente por fin, ¿no?, se está escuchando más, habla mucho sobre cuerpo, porque también en las mujeres especialmente esos traumas físicos, corporales, de vivencias que tienen que ver con el cuerpo, ya sea pues un aborto o una agresión sexual o incluso la propia pubertad, generan esas heridas físicas que, bueno, no sé en el caso de los hombres si son tan grandes o si son tan puntiagudas que, uh-huh. que a nosotras parece que nos marcan, ¿no?, ya de por vida todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Uh-huh. Y bueno, pues no sé, es uh-huh. lanzo preguntas sobre estas cuestiones.
Ok. Bueno, también es la verdad de una melancolía que transformas en belleza, ¿no? Tienes un poema que se llama Sostengo con el vientre.
Sí, ese es uno de los poemas.
¿Quieres leerlo?
De los poemas, yo creo, clave de esta parte. Sostengo con el vientre un destino que no es mío. La imagen inexistente de nuestro rostro, casi entrelazado en una sola boca. Y duele la negación de una matriz inoperante que a nada desafía. Esta herida honda y recia que no ha de ser nombrada nunca, nunca ha de ser absuelta de tus viejos descuidos. Duele tan frío, tan austero el reloj, y tú te desesperas con mi ácido tormento y no comprendes el consuelo dócil de la furia y las palabras triviales. Este dolor vacío que me sitia, aquello que debió mañana ser brotado, nunca, nunca llenará mis ramas. Es esta una certeza devastadora y triste.
Sí, vemos cómo se puede hacer algo bello con...
con el trauma.
Un cuerpo otoñal, también, como aparece en el poema Rojo, que es un poema que me ha impactado mucho y que además me ha evocado muchísimo la pintura de Bacon. Está en la... es el poema... en la 32, sí.
El rojo es un color que anida en los cuerpos como un parásito, pero es tan hermoso que dejamos que se nutra de nuestra vista, que reflecte la longitud de onda exacta, la materia carnosa y todo aquello que fluye expulsándose con fuerza. Mi cuerpo es rojo, como todos los cuerpos. No se engañe esta piel sin melanina. Sin embargo, cuando miro hacia adentro, lucen algunos reflejos de tonos anaranjados, amarillentos incluso. Es el otoño que asoma, a pesar de que los frutos no llegaron a brotarme nunca de las ramas.
Ese final es muy parecido a un pasaje del anterior. Uh-huh.
Claro, hay una...
El fruto de la verdad, la... Uh-huh. Son tremendos estos poemas. Este libro, bueno, se me venía diciendo a ella.
Sí.
Es un libro bestial. Para mí, bestial.
Sí, sí.
O sea, el trabajo que hace del lenguaje, del cuerpo, ¿no? Y la relación con lo personal, con lo vacío. O sea, es un. Para mí es un gran libro. Este,
sí, sí.
Un gran libro, pues.
Fantástico.
Perdona, María.
No, nada, nada. Es que se hace preguntas, además, ella en. Que nos interpelan a todos. ¿Cómo vaciar lo vacío? Dices en otro verso. En algún momento también te lamentas, dices, la poesía es tan inútil como este vientre vacío. Como si cuanto más nombraras la ausencia o el vacío, tanto más te golpeara la imposibilidad de la poesía, ¿no? Quizás sea eso lo que le da a algunos poemas una tonalidad mística, porque yo creo que también hay poemas muy místicos, vamos. Por ejemplo, el poema Si me rajo el vientre.
Es que eso, claro, estamos entrando aquí
en
toda esta temática.
Es extremadamente ese
poema. Que antes me la he saltado un poco porque ahora íbamos a. Si me rajo el vientre de lado a lado y lo vacío de su vacío. Quizá consiga encontrar una lógica a no ser nada más que yo en este cuerpo precario. Quizá, de alguna forma, exista el modo de vivirme solo desde dentro. Si te nombro ausencia, existirás desde dentro. La poesía es tan inútil como este vientre vacío. Te nombro y me golpea rotunda toda tu imposibilidad. Así, este dolor es mi refugio propio, no tener el poder para existirte.
No eres ajena al psicoanálisis. De hecho, en un momento del libro nombras a la psicoanalista ya fallecida Silvia Tuber, que ya tenía un libro muy conocido llamado Desórdenes del cuerpo, retorno a lo excluido. Una psicoanalista, bueno, yo creo que casi diría de las primeras que empezaron a escribir sobre la cuestión de lo femenino en. Yo la leí mucho en su día. Bueno, como en una carretera, Andrea pone en cada capítulo de este libro un mojón. Este mojón puede ser una definición, una cita de un poeta, que nos van situando en la ruta por la que ella le orienta, la ruta de lo que ella le orienta, y nos va mostrando la materia, la sustancia de lo que se trata en esas vivencias del cuerpo, de donde brota su hilo poético, aunque hay algunas cosas que sea imposible nombrar, así como hay preguntas que no tienen respuesta y que además más vale que no la tengan, ¿no? Hay también algo muy llamativo en este libro y te quería preguntar, porque no hay mayúsculas después de un punto. Entonces yo me preguntaba, ¿qué suerte de rebeldía a las leyes gramaticales es esta, ¿no? Solo hay minúsculas y minúsculas grandes en el comienzo de cada poema.
Bueno, la minúscula grande no es cosa mía, es cosa
bueno,
de los
grande.
Maquetadores.
Ah, vale.
Claro, porque ellos, en principio a la hora de maquetar, bueno, pues querían poner letra capital y yo dije, bueno, pero es que la minúscula hay que respetarla porque...
Ajá.
Bueno, allí toda una conversación también con el lenguaje en el libro, ¿no? Ahí se van insertando algunas definiciones de la RAE, que son, digamos, las institucionales. Y también hay ese cuestionamiento de ese lenguaje impuesto, de esas normas impuestas, que creo que en cierta manera la poesía también tiene que combatir, ¿no? La poesía y nosotros mismos y como seres humanos creo que tenemos que cuestionarlo todo. Entonces, bueno, pues está presente toda esa paradoja. De hecho, bueno, en las definiciones se respetan las minúsculas, pero no en el resto de los poemas. Y sí, es una manera de darle a todas las letras la misma categoría. En contra un poco de la norma. Por eso los maquetadores me lo cuestionaban mucho y decían, ¿por qué no hay mayúsculas? Bueno, es así.
Es así.
Es la elección de este libro. Hay una, es una, un hilo conductor, toda esa minúscula, en contraste con esas definiciones institucionales que también dan pistas sobre esos cuestionamientos de qué es algo, qué no es, qué nos dicen que es y qué nosotros creemos que es, o no sabemos qué es. Cuestiones, ¿no?, fundamentales como mujer, existencia, que de repente intentamos definir con el lenguaje cuando son básicamente indefinibles.
Bueno, vamos a seguir un poquito con esas verdades bárbaras, terribles y amorosas crueldades. Hay también la verdad de un real, de lo real insoportable de aquello que es capaz el ser humano. Hay un poema que se llama Es el miedo. Está en la página 55.
55.
Sí.
Este es el del río.
Ah, pues entonces me he equivocado yo al... Sí, pero es este.
Ah, es este, es este. Sí. Ah, vale, vale. El de mis padres.
Sí.
Mis padres me contaron hace años cómo vieron caer los cuerpos desde un helicóptero al Río de la Plata. Yo podría no haber sido hija de mis padres. Las verdades más terribles son, algunas veces, aquellas que podrían haber ocurrido con absoluta certeza.
Está también la verdad encastrada en las preguntas que nunca nadie podrá responder, como el poema Un día la niña dejó de ser una niña. Está.
Sí, lo tengo.
¿Lo tienes?
Un día la niña, siendo una niña, dejó de ser una niña. Nunca llegó a comprender del todo cómo había ocurrido tal cosa. ¿Cómo era posible que la infancia se perdiera tan de golpe, tan a golpes, tan dolorosamente rápido y despacio a la vez? Años más tarde, los hechos se repiten y una mujer, siendo una mujer, dejó de ser una mujer. Volvió a ser aquella niña atrapada bajo el peso cobarde del impostor. Nunca llegó a comprender cómo era posible que la dignidad se perdiera tan de golpe, tan a golpes, tan dolorosamente rápido y despacio a la vez. Nadie podrá responderle nunca a esas preguntas.
Qué bonito.
Precioso. La verdad del monstruo, que es un poema que dice, y resultó que los monstruos no estaban precisamente debajo de la cama. La verdad del que violenta, y tras lo cual define lo que es el trauma, que es en el poema, si lo quieres leer, sí, si no, como quieras.
Lo leo, me animo. Tu placer es su dolor. Ya le has arrancado todas las hojas. Ahora termina y siéntate a mirar sus lágrimas. Ríe. Ríe como reías ayer ante su vergüenza y sus brazos vencidos. Aún tiene las marcas en las muñecas. Después del banquete de carne, solamente hay ojos y miedo. Pero tú siempre callaste y el silencio fue ponzoña. Debiste apretar más las piernas porque quien calla otorga y debiste cerrar bien la boca y debiste gritar muy fuerte y debiste apretar los dientes y morder y gritar y gritar. Y no mires al frente, niña. Mantén la cabeza hacia el suelo y nunca hables de lo turbio. La culpa fue la más fiel carcelera y así de por vida callada, callada como una puta. Aún tiene las marcas en las muñecas.
Bueno, la verdad de lo que producen nuestros excesos y de lo que no queremos ver. Este es un poema social, político. Hay algún otro. El poema es Recoge el camión la basura. Página 78.
Recoge el camión de la basura sobre el silencio nocturno, los restos de nuestros excesos y no cesa el ruido del motor que ruge a los testigos insomnes en un aviso que no comprendemos todavía. Se escucha un lamento metálico El camión nos chilla y nos muestra sin pudor nuestra locura, el cúmulo excedente de los egos exaltados, los despojos de nuestra vergüenza, ajena y propia, y se lleva el camión a otro paisaje, todo aquello que escondemos a la espalda, todo aquello que no queremos ver.
Es una mirada a lo descarnado de la ignorancia de la gran ciudad hacia quienes la habitan sin un lugar, hacia lo inhumano del capitalismo. Y esto es una referencia al poema que se llama El frío no nos abandona a pesar de la precisión del calendario. Y ahí nos propones una lección. Parece que es tu apuesta, ¿no? Entre, y dices así, entre el paso final hacia el abismo o el grito común hacia los cielos. De esta elección dependerá la llegada de una humilde primavera y después de un resonante verano que nos salve de esta masacre definitiva. No estamos hechos para el frío, dijeron los ancianos. También está la extraña verdad de la cobardía, que en un poema, ¿no?, que se llama Os ofrezco. ¿De qué cobardía hablas cuando justamente hay una exposición, ¿no?, en cada uno de los poemas, ¿no? ¿Por qué condenar, ¿no?, como te preguntas? ¿Cómo hablas de cobardía cuando en otro poema que se llama Neuroticismo, testimonias de tu neuroticismo, ¿no?, dices, ¿qué cobardía es esa?
Os ofrezco aquí, ahora, a vosotros, toda mi cobardía, sin máscara, mi cobardía pura, íntegra. En este poema, en este momento, ya podéis condenarme. Ahí está la paradoja, la gran paradoja. Esa gran paradoja del secreto, del trauma, de lo no confesado, de los años de silencio. Hay en este libro también mucha reflexión sobre el silencio destructor. Y sobre también un poco esa culpa paradójica de quien ha sufrido algo que no depende de uno mismo o que no ha buscado y que aún así de alguna manera, pues en esta sociedad tan contradictoria, parece que si uno no lo ha contado en el momento en que tiene que contarlo, ya es culpable, ¿no?, ya se condena, quizás esa especie de ironía. Si lo cuentas tarde ya no sirve, si lo cuentas en el momento pues a lo mejor tampoco te escuchan. Entonces yo creo que hay ahí esa paradoja de la culpa, la condena, el silencio, la palabra, que tampoco todavía tiene respuesta, no se da una respuesta en esto, pero al final es una emoción que es inevitable. Y creo que incluso aunque uno escriba un poema o cuente algo públicamente, esa culpa siempre está ahí, porque siempre uno piensa, tenía que haberlo hecho de otro modo, tenía que haber dicho, tenía que haber contado.
De todas formas, la gente da la espalda a la verdad.
Exactamente, es esa gran paradoja.
Ahora, la semana que viene.
Exactamente.
Y dentro de...
Y por eso, bueno, al final es esa sensación de salir ya a la plaza pública y decir, bueno, mira, condenadme. Aquí estoy. Aquí me he quitado la máscara ya. Juzgadme, decid lo que queráis, que ya está.
Cuando vamos llegando al final del libro, otra verdad es soltada. La de la infancia, donde sitúas el origen de la caída. Y llega también la definición de resiliencia y de orden, a modo de introducción al poema Existía antes un devenir de las cosas, ¿qué tienes?
Sí.
Está en la 104.
Existía antes un devenir de las cosas, como si nunca planease el sol su salida, como si cada gota de lluvia estuviese hecha solamente de aire. Existía en nosotros una alegría sostenida sin los relojes. Cada mañana el desayuno se coloreaba de naranja, porque nosotros nunca tomábamos café. Todo aquello permanece como permanecen las sonrisas en los bordes de mis ojos. Lo de ayer es siempre tan presente que ya no es necesario recordarlo. Hoy mismo al caer la tarde, te besé por vez primera, una vez más.
O sea, que a la vez que hay una poesía oscura, o dura, o que toca, a la vez hay unos bellos poemas de amor. Este es uno de ellos, ¿no? Se entrevera todo el rato el horror y el amor. Es una cosa muy, ¿no?, muy interesante.
Claro, porque al final, ¿no?, nos aferramos un poco, bueno, eso es lo que a lo que nos aferramos también, al otro, al encuentro. El amor es ese encuentro con el otro y esa manera un poco de superar o de sostenernos. Entonces, solos no podemos salir de ningún sitio, de ningún punto.
Quizás el amor es lo que pone orden en el caos, aquello que permite poderse adaptar a lo perturbador y recuperar o al menos soñar con que es posible la tranquilidad y que cesen los tormentos y las tormentas, hacer olvidar lo inolvidable, ¿no? Hay unos versos un poco inquietantes en el poema La vida no ha sido calma que te quería preguntar, bueno, no sé si o dejarlo para después. Lo dejamos para después, sí. La pregunta sería de qué desenlace hablas, pero bueno, yo creo que vamos a... bueno, entonces dejamos este libro y quería comentar algunas cositas del libro Sueños de Cristal, que es el primero, ¿no? El primero. Me gusta mucho porque describes lo que los analistas llamamos división subjetiva y la contingencia. Quizás tú no lo sabes lo que es, pero lo has escrito. Está en la página 30.
Bueno, he de decir que hace muchísimos años que no leo estos poemas, porque además son poemas muy de la adolescencia casi.
Bueno.
El de la 30, ¿no? Divisiones en la mente, ocultas en sueños confusos, ilusiones, corazón vacío, repartido en pedazos de hielo, buscando el calor del fuego que no llama a la puerta, casualidades que llegan sin avisar, caminos que se cruzan en el tiempo.
¿Qué tal ahora que lo lees después? Bueno, en este libro hay varios poemas donde a mí me resuena, claro, muchas cosas de mi profesión, ¿no? La visión subjetiva. En otros poemas te planteas sobre las consecuencias que tienen los actos, en otros poemas te preguntas acerca de la responsabilidad de las cosas, ¿no? Te preguntas sobre aquello, o sea, te sientes concernida por las cosas que a ti te ocurren, y eso no es general. Hay gente que le ocurren cosas y no se siente concernida con aquello que le pasa, pero tú sí. De hecho, tienes un poema que se llama Soy yo el abismo, en este libro muy bonito. Bueno, hay en los libros hay una figura, no en todos, pero sí que en muchos, que es el holograma, que te quería preguntar por qué elegiste, si es que recuerdas, por qué elegiste esa figura del holograma.
El holograma, ese es uno de los antiguos, ¿no?
No sé, aparece en un poema, pero en otros poemas también lo...
Bueno, yo creo que normalmente
Pablo Casado, perdona, no tiene nada que ver, pero ha hecho un meeting hoy que estaba en holograma.
Sí. ¿No? Bueno, yo me imagino,
no será un holograma el mismo.
Es una broma.
Es un holograma el mismo.
Igual no recuerdas, porque igual era algo que hace años sí que se veía mucho.
Claro, yo creo que a lo largo de la vida vamos teniendo determinadas palabras, fetiche, determinados términos, determinadas sobre todo imágenes, ¿no? Imágenes recurrentes que se van transformando. Yo me imagino que sí, que en esa época quizá la obsesión por el holograma tendría mucho que ver con ese cuestionamiento de lo real y lo irreal, ¿no? De lo tangible, lo no tangible. Porque al final el holograma es
algo que
ves, pero no puedes palpar, ¿no? Tú lo puedes percibir, pero no existe. Entonces, probablemente...
Como los fantasmas.
Sí, al final es como un fantasma, solo que el holograma quizá tiene que ver más con el presente que con la memoria, que el fantasma para mí
tiene que ver con la memoria,
¿no? Con el recuerdo de lo ausente.
Vale. Hay un libro que se llama El ciclo lunar, bueno, tiene unos títulos muy bonitos, ¿no? El ciclo lunar de los paréntesis. Los paréntesis ya sabemos que son signos de puntuación, ¿no? Entonces es que ya tiene un poema. ¿Qué es este? Está. O sea, con estos signos de puntuación evocas una luna hueca, porque así se llama él. Curiosa manera de llamarla, porque normalmente se le llama luna nueva, que es casi lo contrario de la luna llena. Lo hueco es el sentido de este poema para mí. Lo hueco, ¿no? Lo que puede o no llenarse de sentido, de palabras, etcétera, pero que también puede ser un horror. Depende, ¿no? Pero en cualquier caso, en cada hueco puede ubicarse algo, porque sin hueco no hay ni amor, ni deseo, ni... Me gustan mucho en Lelo unos poemas que yo creo que son como haikus. Es este. Fantasía.
Amnesia selectiva. Cada día te olvido más rápido. Maldita sea. Me quedaban tantas razones para odiarte.
Otro que se llama Trayecto, que está aquí.
Era tan pequeña la distancia entre tu qué y mi por qué que al dar un paso me pasé de largo.
Y bueno, pues este libro de tan enigmático el título, La infancia suicida de Verónica Qué, que bueno, aparte que ya el libro es muy interesante porque hay como páginas, casi como pizarras, ¿no? Uh-huh. Donde pone blanco sobre negro en cada una de estas pizarras, ¿no? Una cita de Alejandra Pizarnik, que imagino que será como una poeta para ti,
una
de tus poetas de cabecera. Y es un libro, tú lo has comentado antes, está escrito como un diario desordenado y cada poema tiene un número, que yo cuando lo leí pensé que es como si fuera el número de días vividos hasta entonces, ¿no? De hecho me entretuve y dije, voy a multiplicarlo esto. Entonces le puse día 8030, 22 años.
¿No? La primera persona que hace ese cálculo.
casi, o sea, es ponerle títulos, ¿no? De este número a... que yo interpreto, es una lectura mía, como los días vividos, casi como si fueran una condena, ¿no? De lo cual justamente hablas en la página 27 y dices, nací con la condena de existir en mí, sin el alivio leve de la no pregunta. Inicias el libro a modo de búsqueda de un comienzo, hablando de la durísima infancia de Verónica. Y quizás, me pregunto, ¿es ahí donde podemos encontrar alguno de los pedazos rotos que hay que reconstruir? O que ya están reconstruidos. Me interesa mucho lo que dices acerca de la necesidad de escribir, que podemos ver en diferentes poemas, ¿no? Por ejemplo, en alguno hablas de la manera en la que tú estás como poseída por el poema, ¿no? Como si pareciera que tú no eres la que escribes, sino algo, digamos, a lo que no te puedes sustraer. Es alguna cosa y supuestamente tendrías 13 años. La página 23 y 24. Porque ahí hablas de... La 23 y 24. Es que son poemas donde hablas de la escritura.
Leo los sí. Dos. Día 4745. Anotar cosas, todo el tiempo. Rellenar espacios en blanco porque en mí el vacío crece y me comen por dentro las historias. Los grilletes son más que pedazos metálicos en los tobillos. Todo poema se escribe a sí mismo y no lo niego. No dormir con las manos tan inquietas, con la lluvia de vocablos en la boca. Con la imagen inventada del presente, siempre eterno, masacrado. El poema. La culpa es del poema. Te doblega, te intimida, te obliga a ser y a serlo, a nombrarlo sin el nombre, por primera vez su nombre. Se revela revelado a la palabra. Muerde la noche con una garra lúcida. El poema es el culpable, es el lobo manso. Yo soy lo que se nombra vivo.
Hay otros poemas, hay más poemas hermanos de la escritura. Es un libro donde a la vez escribe sobre el sufrimiento, sobre lo exultante de la carne, sobre el amor como borde efímero, en fin. Es un ir y venir, ¿no? De afectos. Y finalmente, el mapa de la asistencia, que tiene un hermoso prólogo de Lorena Smois y Sara Martín, precioso, donde además es un libro que mantienes un diálogo con todos los poetas que encabezan cada uno de tus poemas, ¿no? Estás ahí tú en ahí. Bueno, es una poesía existencialista, ¿no? Que hablas de todo lo que tiene que ver con la condición humana. También nos hablas de la escritura, esta vez como con un punto de horror, que aparece, por ejemplo, en los versos, que quiero escribirlo todo, es la tortura que me abriga. Cada palabra es testigo de mi locura, ¿no? Qué paradoja, ¿no? la tortura que te abriga, ¿no? Bueno, has leído antes tú los poemas que me parecieron muy bellos, Seda, Solaz, Refugio, un poema muy duro que se llama Castigo, que no podemos leer los dos porque tendríamos que estar aquí toda la noche, pero me gustaría terminar leyendo yo un poema que se llama Estación, para terminar con algo de la primavera. Después de quizás ciertas tormentas, o el poema se titula Estación. Y así las olas llegaron purificantes a la playa que nos prometemos todas las primaveras. Todas las primaveras, un añorante ruido ensordece nuestra calle y se incomodan ruborizadas las hojas de los cerezos. Las hojas de los cerezos cubren paisajes sólidos y suelos de barrio chocan contra el boicot de los árboles en silencio con las ramas pobladas e inmensas se ríen de nuestras máscaras golpeando los balcones que nos rodean y no escuchan el rugido distante e inagotable de las olas de la playa que nos prometemos todas las primaveras, cada tiempo de añorar la brisa del mar abierto. El mar abierto y las olas que nos limpian con arrullos, enterrando nuestros olvidos a lo largo de la playa que nos prometemos que fue ya nuestro destino antes, muchísimo antes de existir nosotros. Me ha parecido una manera de terminar así. Pues nada, esto era un poco las cosas que a mí me han ido surgiendo.
¡Buah! Interesantísimo. Muchas gracias. Hay un montón de cosas que han salido, ¿no? en la conversación, pero son interesantísimas. Yo creo que os deberíais animar, ¿no? A preguntar o a indagar en la cuestión del cuerpo, de la infancia, del trauma. A mí me gusta mucho que constantemente en tus poemas se ve la grieta, ¿no? Quiero decir, eso que tantos sujetos se ven como enteros, ¿no? No como sujetos divididos, como sujetos con carencias. Me acuerdo que una profesora de la otra escuela de la Cañana dijo, joder, es que tengo pacientes que para hacerles el agujero, joder. ¿No? Y sin embargo en ti se ve esa grieta, ¿no? Aceptada, la cuestión del absoluto, pero del absoluto no como cosa que creas en ello, sino al revés, ¿no? Como dinamitación de eso. Y luego sí me ha llamado la atención una cosa que he dicho, que has comentado, de que la poesía no la ves como la salvación.
No, claro, sí, bueno.
Me ha llamado la atención.
Con matices, claro. No, es que yo creo que bien podría ser la poesía, bien podría ser cualquier otra expresión, ¿no? O sea, es decir, la diferencia entre lo que te salva o esa necesidad de expresar todo eso que, ¿no?, que sale por la grieta. Para mí la salvación está más en lo real. Es decir, la poesía no pertenece al mundo de la realidad, pertenece al mundo de la creación. de la mental, ¿no? Es decir, intentamos, de ahí también está ese cuestionamiento a la imposibilidad del lenguaje de hacer que algo exista, ¿no? Es decir, sí, existe en el lenguaje, no existe en el lenguaje, existe fuera del lenguaje. Entonces, bueno, por un lado está el lenguaje y está el arte, que en cierta manera en mi caso, yo sé que hay casos en los que la creación artística realmente sí que es salvación, pero no siempre es salvación. También puede ser condena, también puede ser tortura, es esa gran paradoja, por eso digo que no es salvación. Es decir, no es la poesía la que hace que yo sobreviva. La poesía es una expresión del proceso de supervivencia. Yo sobrevivo, paso por determinados traumas, los proceso y después escribo. No es la escritura mi salvación.
Bien.
La escritura es mi reconstrucción. Todo lo que yo escribo siempre está escrito en una fase ya de reconstrucción de, digamos, esa supervivencia. La parte de la supervivencia tras el trauma siempre la he encontrado más en el auxilio del encuentro con los demás. Ya sean los amigos, el psicoanalista, la pareja. Y entonces, bueno, por eso también muchas veces en La mujer frente al caos, ¿no? Ese también ese cabreo con el lenguaje, de decir, bueno, pero es que al final el lenguaje tampoco me termina de salvar. Sí que me ofrece salidas y ventanas y maneras de comunicarme, pero no exactamente salvación, porque al final la salvación está en nosotros, ¿no? No en la poesía en sí. No quiero hablar mal de la poesía como... No quiero decir que no sea importante la poesía. Yo creo que la poesía en mi caso es importante, sobre todo como manera de presentar esas ventanas que yo utilizo, o de expresar y explicar a qué me aferro, y de explorar sobre todo lo que yo me pregunto en mi existir, ¿no? Como en el... cuando, no sé en qué poema era que decía... la condena de la continua pregunta, ¿no? Que al final ese es el sentido, ¿no? O sea, quien nace cuestionándose continuamente todo, de esta manera tiene esa cruz, y la poesía es una manera de ir salvando esas, y a la vez preguntándose más cosas, pero no es salvación física.
Yo te entiendo la diferencia.
No sé si lo he terminado de explicar.
Sí, que establecen. Pero yo aquí, recogiendo eso tuyo, querría lanzar una pregunta para todos, y que yo creo que es un dilema que se da en concreto en el mundo de la poesía, y que engancharía con la cuestión simbólica en el lenguaje del psicoanálisis. Es decir, como salvación, claro, la poesía no salvó a Pizarnik, no salvó a Harkrein, no salvó a tantos otros, ¿no? Aunque alguno de ellos la definía así, ¿no? Harkrein decía, la poesía es una salvación para mí, o un intento de salvación. Vamos, creo entender lo que ha planteado.
Sí.
Pero sí es cierto, no sé si es cierto, pero yo lo siento, ¿no? Como cierto. Y es una cuestión, como digo, que en el mundo de la poesía hay un... Bueno, ojalá hubiera debate, ¿no? No lo hay, pero ojalá lo hubiera. Que es la cuestión de que, claro, dices tú, no tiene contacto con la realidad, ¿no? Con lo que está en la afuera, con lo que puedo vivir, con los amigos, con la pareja.
Con lo que puedo palpar.
Claro, pero es una cosa fundamental. Tal como nos construyamos simbólicamente, incida simbólicamente el lenguaje en nosotros, y en ese sentido la poesía podría ser una de las vías, como un diván, como... que son cosas, o sea, distintas, tienen cosas en común, pero no es lo mismo un análisis que escribir o leer poesía, pero sí sería una de esas vías en las que indagar, ¿no? Lo que sí es importante para mí es que la construcción simbólica que vayamos haciendo nosotros y la elaboración que vayamos haciendo, y si la poesía admitimos que es una de esas vías, sí es muy importante para, como sujeto, cómo luego acudes a los otros.
Totalmente.
Es decir, para mí la poesía es el trabajo con el lenguaje, aunque no se hable de un tema, ahí digo ese debate que debería haber, ¿no? O ese un poco choque que hay entre la poesía más social, más que con una temática, ¿no? Que hablan de una cosa explícita, además. quiero decir, es muy importante la construcción simbólica de uno. Y en ese sentido, esa poesía en la que emerge todo lo que ha salido aquí, la relación con el cuerpo, el trauma, el inconsciente, eso sí puede, depende de cada sujeto, pero puede ayudar, ¿no?, a construirte simbólicamente un poquito mejor, ¿no?
Sí,
en ese sentido, la poesía sería un elemento político, en el sentido aristotélico de la palabra, es decir, cómo acudimos al otro. Y creo que en la medida en que se trabaje con el lenguaje y emerjan cosas que se puedan elaborar, aunque es muy peligrosa también, es cierto. Tú que cuando leí el libro de mujer, o sea, de la infancia, se las citas de Pizarnik, ¿no? Tenía alumnas que se negaban a leer a Pizarnik porque la removía mucho, que decía, es peligrosa, tú lees a Pizarnik y, perdóname la expresión, te quedas en pelotas en mitad de la calle lloviendo y había quien te echa una mano, ¿no? Es decir, hay cosas que te pueden remover y ahí te quedas, ¿no? Pero como una poesía que haga una indagación como la que haces tú en el lenguaje, en lo que el lenguaje arrastra, hoy lo hablábamos en uno de los talleres con José Luis, y con las compis que había ahí, es decir, ese lenguaje que va más allá del lenguaje, que sería un poco el lenguaje del psicoanálisis, es el lenguaje que va más allá de lo gramatical, de lo sintáctico, y que como un río arrastra ese limo, ¿no?, donde arrastra tantas cosas que salen. El trabajo con ese lenguaje para mí es fundamental, y además me atrevería a decir que es un trabajo, o el primer trabajo político que se debería hacer, claro, en sentido más esencial a la palabra política, ¿no? El chico este de los hologramas, ¿no?, y toda esta panda de payasetes. Pero en ese sentido, ¿no? Y es cierto que una indagación en el lenguaje poético puede ser, ¿no?, incluso peligrosa, ¿no? O sea, peligrosa, que
claro,
puede emerger cosas, a lo mejor uno luego dice, ¿no?, me ha salido aquí cosas tremendas, y ahora ¿qué hago con esto?, ¿no?
Claro, ahí a lo mejor está la clave, ¿no? La poesía nos permite ese acceso a ese mundo simbólico, a ese mundo irracional, a ese subconsciente, a todo aquello que no podemos decir o no podemos expresar, no podemos hacer explícito con un lenguaje habitual, y nos da esa posibilidad incluso de hablar desde la imagen, desde la metáfora, desde el rodeo, desde la indagación, en la paradoja. Es decir, no tiene por qué tener sentido además lo que uno escribe, porque a veces no tiene sentido lo que uno tiene dentro, y quizá la clave está después el contacto con el otro, ¿no?, en que esto es reconstrucción en cierta manera, pero claro, cuando yo digo, bueno, a mí exactamente esto no me salva, me salva el proceso, y me salva luego ¿qué hago yo con esto? Cuando he indagado, cuando he reflexionado, cuando he expresado, cuando he sacado, cuando extrae de sí mismo todo aquello que da tanto miedo,
ejemplo,
sacar a la luz.
Lo de hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se puede hacer con ello?
¿Qué podemos hacer, ¿no?, para que sea? Pero también me pregunto muchas veces que estamos obsesionados por darle a todo utilidad, y bueno, a veces lo inútil también es muy valioso.
Sentido,
lógica, y al final, ¿por qué, no? ¿Por qué tener que darle a todo utilidad, todo sentido y a todo lógica? Y no dejarlo ser simplemente, por ejemplo, un poema que simplemente sea poema.
Porque vivimos en un mundo así, ¿no?, muy cartesiano, ¿no?, y muy científico,
claro.
y todo tiene que ser clasificado,
sí,
y si no clasificas, si no tienes el DSM-4 te pones muy nervioso, y si eres un poeta y no te has metido en la conciencia, en los surrealistas, en los de la poesía social, la poesía metafísica, tal, dicen, ¿y tú de quién eres? Como la canción aquella, ¿no? Pero no me pienses que llevo chancla, ¿y tú de quién eres? ¿No? Claro, todo tiene que estar encasillado, ¿no? Quizás el psicoanálisis sea tan interesante por muchas cosas, y por una de ellas no se maravilla, porque...
Hombre, el goce, Lacan hablaba de que el goce es lo que no sirve para nada. Y en ese sentido, pues, tanto se puede gozar de la lectura de un libro de poesía como de irte al campo y ver cómo están floreciendo los árboles.
Sí, bueno, lo maravilloso para mí de la poesía, no de la mía, en general, de leer como lectora, es precisamente cómo uno puede gozar ante algo que quizá sea oscuro o quizá te esté planteando cuestiones incómodas y te esté un poco hiriendo también. O sea, al final la herida y la incertidumbre, el caos forma parte de la vida y el arte y la poesía es una manera de enfrentarte a ello, asumirlo y decir, bueno, esto es, también somos esto.
¿Por qué el artista ha sido siempre una figura limítrofe, ¿no? Rechazada por la sociedad y atraído, ¿no?, la sociedad por el artista. Por eso, ¿no? Porque plantea lo incómodo.
Exactamente, y al final el arte tiene que ir por ahí.
Miguel Benazayac decía, El elogio del conflicto, el libro ese que tiene Benazayac, ¿no? Decía, el artista genera el conflicto, ¿no? No el enfrentamiento, decía, genera el conflicto, ¿no? Cuando no hay ese conflicto, hay enfrentamiento. ¿No os animáis? Nadie.
Sí, animamos. Aquí siempre
Maristo, te han nombrado aquí. Macho.
Esto de coincidir tanto es peligroso. Tanto por el miedo de estas coincidencias, porque aquí tengo dos llamadas. Había escrito un pequeño adagio un momento antes de que lo dijera. Y ella de ahí dice: no es útil, no es inútil. Un momento antes de que lo dijeras ya. La pregunta es: ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Pero no sé si es una paradoja o qué tropo es, ¿no? Pero es,
sí,
es útil,
claro.
Es inútil, las dos cosas.
Pareciera que una cosa debe ser opuesta a la otra y en realidad es lo mismo. No puede ser útil e inútil a la vez, precisamente por nuestros propios conceptos, ¿no?, de utilidad e inutilidad. Definimos lo útil como aquello que nos sirve, ¿no?, para algo material quizá, y la inutilidad es lo que no nos sirve para nada, pero sin embargo lo que pensamos que es inútil en realidad puede ser alimento, sin que sea realmente algo que necesitemos como nutriente, ¿no? O sea, el agua la necesitamos, la poesía a lo mejor no la necesitamos y sin embargo puede alimentar más.
Y ahora, a la vez, por ejemplo, bueno, es que habría que ver útil en relación a qué, ¿no?
Claro,
porque yo creo que todos hemos podido experimentar, a los que nos gusta el arte, de sus diferentes facetas, ¿no? Estar un día angustiada, vas a ver una exposición y la angustia se fue. O sea, a mí me ha pasado un montón de veces. O leyendo un libro, sea de poesía o sea una novela, hay algo ahí que...
Es que este concepto de utilidad que tenemos viene muy de todo el racionalismo, ¿no?
Lo práctico.
De esta exaltación de lo práctico, y hemos perdido un poco el espíritu.
Sí,
ese espíritu griego, he hablado mucho, ¿no?, de aquello de simplemente pensar, no sé, los filósofos griegos, ¿no?, que realmente dedicaban tiempo y horas simplemente a pensar, y luego pues el mundo romano de repente cambia totalmente esa forma de entender la vida, y entonces está por un lado el trabajo, lo útil, y por otro lado el ocio, que es lo inútil, que es tiempo de descanso, tiempo de desconexión, pero es inútil, ¿no? O sea, no es provechoso, y de ahí arrastramos, luego ya con el racionalismo ya ni te cuento, pero sí, el arte es como que
No, que a veces el arte es necesario para uno, sí, pero sea útil.
Bueno, es que es necesario para el ser humano, ¿eh? Que la expresión artística existe desde...
Lo útil con lo necesario. No, no, a veces hay una equivalencia. Sí. Yo creo que es que... Perdóneme. No, que decías que para ti la poesía no te salva, pero sin embargo yo escuchándote es una poesía muy dura, muy dura, o sea, pero hay como un deleite en la palabra y en elegir el término preciso o la dislocación. Entonces, yo no sé si es algo de... Hay un disfrute de la palabra, ¿no? Y hay un goce aún diciendo lo oscuro. No sé si eso alimenta.
Sí, sí, sí. Claro, es que el momento de escribir, que bueno, que puede ser también un poco paradójico, ¿no? Es porque al final cada persona tiene su manera de escribir, seguro que habréis escuchado muchas maneras de escribir, hay personas muy sistemáticas. Yo no soy nada sistemática. Yo escribo cuando me viene, cuando lo necesito y cuando sé que lo voy a gozar. No puedo obligarme a escribir si no sé que lo voy a gozar. Entonces, sí, el momento de la escritura para mí también tiene ese goce de escurrir un poco el lenguaje, de esculpirlo. Al final también es una escultura, ¿no?, el poema, que hay que tallarlo. Y esa parte es muy bonita. No solo la parte de indagación. Normalmente cuando escribo el poema primero viene esa parte un poco más abrupta, más irracional, lo que viene, y luego viene ese trabajo de pulir, que es quizás la parte más gozosa, la parte de pulir. El otro es como un torrente, como una posesión, ¿no? Esa parte irracional, esto que te viene, que no sabes de dónde viene, es que no sabes de dónde viene. Uno no sabe nunca de dónde vienen esas palabras. ¿Sabes? De hecho, muchas veces te escribes cosas que no sabes que ibas a escribir, o sea, no es un acto de voluntariedad, no, voy a escribir esto, voy a escribir, no, a veces llega uno a escribir y de repente estoy escribiendo sobre esto, yo no sabía que iba a escribir sobre esto, y luego pules, y luego...
Y otras veces encuentras cosas que escribiste y que sin embargo te parece que no las escribiste tú.
Sí, absolutamente. Ahora, los poemas primeros, de hecho, ya tan lejanos, me parece que no son míos.
Es que esos los escribe el inconsciente.
Sí, claro.
Y después el consciente...
Es pule. El que pule. Vale. Yo pienso...
Y da esplendor.
ahí la tiene la raya.
Sí. Ahí está la raya.
Claro, ahí el...
Yo te quería preguntar una cosa, porque tú y yo compartimos algo que es el origen, ¿no? Con muy distinta época, por supuesto. ¿Pero en qué año me dijiste que habíais venido vosotros?
En el 81.
Bueno, entonces sí, ya no fue en el momento de la dictadura. Bueno, sí, en el momento de la dictadura, pero...
Mis padres vivían... Claro, yo no lo viví. Yo soy, digamos, receptora de esas vivencias que tuvieron mis padres.
Eso te quería preguntar. ¿Tú crees que el desarraigo tuvo alguna influencia en ti a pesar de ser tan pequeña cuando viniste?
Sí. Sí. A mí eso... O sea, yo creo que además eso se transmite.
Exactamente. Eso es lo que yo quería decir, ¿no? Que de los padres a los hijos se transmite el desarraigo. Yo soy consciente de que a mi hija se lo he transmitido yo y que a mí me lo transmitió mi madre, que era española y fue a la Argentina. Y ya es algo familiar, ¿no?
Sí, en mi caso igual. Mi madre era española y emigró con mis abuelos, eran gallegos. Cuando mi madre era una niña, emigraron a Buenos Aires. Mi padre sí, argentino de pura cepa. Y allí, bueno, pues allí se casaron, nos tuvieron a mi hermana y a mí. Y bueno, pues claro, ellos sí que vivieron todo aquel horror. Y bueno, pues perdieron amistades. Mi padre fue detenido y bueno, se salvó por los pelos. Y bueno, pues había que salir de allí. A pesar de que luego, pues no, un año después creo que acabó la dictadura. Pero bueno, pues vinimos a España porque además, claro, mi madre siendo española era fácil para nosotros venir para acá. Y todas esas vivencias a mí se me han transmitido. Y el desarraigo, o sea, mis padres realmente durante muchísimos años Y yo creo que todavía mi madre, mi padre ya no vive, sienten ese desarraigo y ese no ser de ningún sitio y ser de muchos a la vez. Y yo, a pesar de haber crecido aquí, porque yo aprendí a hablar aquí, el lenguaje yo lo incorporé prácticamente aquí, siento que me siento mitad argentina, siento que en cierta manera soy un poco de los dos lugares y siento un poco ese desarraigo. Y creo que eso también ha marcado mucho.
Sí, porque ese vacío del que habla siempre, esa ausencia, yo creo que en gran parte también puede venir de ahí.
Sí, seguro. Aparte de todas las vivencias que uno tiene a lo largo de la vida, que es un continuo encuentro, ¿no? Y desencuentro, y de pérdidas, y de... Pero claro, ya el punto de partida en mi caso, creo que además eso también puede ser un poco el motor de buscar en la escritura, o de... Probablemente lo sea, ¿no? Ese desarraigo.
Bueno, en realidad el lenguaje ya nos empieza a afectar in útero. Todas las madres le hablan a los bebés escuchan, el agua es un gran transmisor, o sea, es un amniótico. Es decir, que uno ya viene, como dice aquí muy bien el maestro, uno ya viene traspasado por el lenguaje desde el útero. O sea que el hecho de que hayas aprendido aquí el lenguaje, o sea, el lenguaje de la península, no invalida el primer lenguaje que te ha influido, que ha sido el que escuchabas.
Claro, bueno, y en los primeros años, porque evidentemente mis padres...
Una disociación, ¿no? Entre lo que escuchas hablar en tu casa y lo que te hablan en el colegio o en la calle. Entonces todo eso tiene...
Sí, y eso es algo que no recuerdo, no he sido consciente de ello, pero sé que me que sí me ha influido. O sea, no puedo recordar cómo fue ese proceso, porque ha sido evidentemente...
No eres consciente.
No soy consciente, pero lo he reflexionado mucho y creo que sí. Y además en mi casa, como siempre, se ha hablado mucho de todo, siempre se ha sido muy, muy argentinos en ese sentido, muy de conversación y conversaciones, eso al final marca mucho.
Son los poemas de amor, quizás lo que decía María Luisa, son poemas de amor muy potentes, y eso no yo como lo veo es que no pienso se puede escribir un poema de amor pensando en una persona o en una situación, sino que ese amor a algo, casi con seguridad, algo que se ha perdido, Todo poema de amor, ese amor puede tener dirigirse a alguien o tener en mente a alguien, pero va más lejos, es algo perdida. Amor, pérdida.
Sí, es que es inseparable.
Con esa potencia y con ese erotismo, ¿no? Amor perdido, ¿no?
Sí.
Fuerte erotismo y
claro, en cierta
no
manera.
No lo he encontrado sino lo he perdido, ¿no?
En cierta manera, claro, los poemas de amor, en mi caso, son escritos desde la supervivencia y desde la conciencia. De aquello que se ha perdido y lo que se va a perder, o sea, de la conciencia de la finitud. Entonces siempre hay un punto de tragedia, ¿no? O sea, sí, el amor es muy, no es un amor romántico en sí, ¿no? Es pura conciencia, ¿no? De ese punto de tragedia que es que tenemos que aceptar al final, ¿no? Es decir, sabemos que somos finitos y que y creo que ahí en algún sitio escribo, ¿no? La vida se resume en dos palabras, hola y adiós, y ya está, o sea, es que no hay más. Y incluso aunque uno pueda idealizar el amor,
a lo mejor el amor romántico es una impostura.
Sí.
Que nos permite también sobrevivir en determinadas circunstancias, ¿no?
A lo mejor es una idealización, como dices.
Claro.
Sí, yo creo
sí,
que
bueno,
es una idealización.
Exactamente, una idealización, pero en definitiva, sobre algo real o irreal. Es decir, que puede ser una impostura. fácilmente.
¿Qué es lo real y qué es lo irreal?
Ya. Lo real es el lenguaje, evidentemente, porque es lo que está ahí y es lo que nos permite ser quienes somos. Sin el lenguaje, por más que ahora se busca la fase previa al lenguaje, muchos poetas están en ello y muchos filólogos, lo que hay es lo que hay. Somos lenguaje, básicamente. El inconsciente es lenguaje. Lo que pasa es que, claro, hay que ver qué lenguaje. ¿Qué hay más allá del lenguaje?
El abismo.
El abismo, exactamente.
El abismo.
Más allá del lenguaje, el abismo.
Hoy hablábamos de las dos formas de renuncia al lenguaje en clase, ¿no?
Sí.
Vamos. Por lo menos lo que suele hablar se va listando, ¿no? El autismo y la psicosis. Más allá del lenguaje, de la renuncia al lenguaje, pues el abismo.
Yo creo que incluso, no lo sé, porque yo no soy experta, pero en los momentos de esa renuncia absoluta al lenguaje.
Absoluta, tipo simbólico, sí.
Que es imposible, ¿no? O sea, el ser humano, incluso aislado, desarrolla el lenguaje, ¿no? ¿Sabes?
Sí, pero. Perdón la expresión, jodidamente.
Sí.
Bueno, está el experimento de ese rey oriental que mantuvo a los gemelos o siameses separados durante años y que sin embargo después parece que conseguían comunicarse.
Hombre, está el caso este, ¿no? Que los surrealistas tomaron tanto y hicieron suyo, ¿no? Como el mito del buen salvaje, Caspar Hauser, ¿no?
Sí.
Caspar Hauser, cuando aparece allí en Nuremberg en 1828 en la plaza, es un hombre sin lenguaje, prácticamente. Porque ha pasado toda la vida en una celda, porque era el hijo bastardo de un aristócrata y no sé quién, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que pasa, ¿no? Yo, particularmente, un miembro de mi familia, un niño, un miembro de familia, cuando era niño, no empezó a hablar hasta los 4 años y medio. No, esto es de una postura científica, diría, no, el gen, el no sé qué, el no sé cuánto. Claro, yo vi por qué era, coño, porque no le hablaban.
Claro.
Porque no, Gloria dice, sí, claro, porque no le hablaba. Ni su padre, ni su madre. Su padre, que es mi hermano, vamos. Entonces.
Luego está este caso de Helen Keller, ¿no? Que, claro, era sordociega,
sí.
Entonces no tenía manera alguna de adquirir el lenguaje hasta que su institutriz encuentra la manera a través de las manos de hallar ese lenguaje y esa niña era, no era realmente humana, entre comillas, claro que era humana, pero que no podía expresar su inquietud humana hasta que encuentra ese lenguaje, ¿no? Ahí está también ese...
Es, no sé, es una, no sé si es una condena, ¿no? Una salvación, no sé.
Bienvenida.
Bienvenida, ¿no? Efectivamente, una condena bienvenida.
Claro, estamos condenados al lenguaje.
Más cositas por ahí. Vamos por cerrado.
Vale, creo que sí.
Pero muchísimas gracias. Ha sido una maravilla.
Un aplauso.
El próximo, que se me olvida decirlo, 31 de mayo, 8 de la tarde, Antonio Crespo Massé, poeta Pilar Rodríguez, Pilar, que hablará con Antonio. Así que será un encuentro maravilloso también. Muchas gracias.
Y ahora,
qué bueno.